Les ofrecemos la meditación de los ejercicios espirituales dedicados especialmente a los enfermos, que dirige a esta hora el padre Miguel Sebastián, sacerdote diocesano y capellán del Hospital de Zaragoza.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Contemplamos ayer en estos ejercicios espirituales para enfermos que el Señor nos concede aquí en Radio María, contemplamos ayer el amor del Padre manifestado hasta el extremo en la redención de Cristo. Contemplamos los sufrimientos del Señor, sus sufrimientos físicos, sus sufrimientos psicológicos o morales, entre ellos la humillación. De forma especial, contemplamos la intensidad de estos sufrimientos y la voluntariedad. Cristo quiere vivirlos. Fuimos invitados a contemplar estos sufrimientos con detalle, a considerarlos con nuestra imaginación, ateniéndonos a la realidad, pero parándonos despacio a mirarlos. Es el lenguaje a través del cual el Padre en Cristo nos dice el amor de Dios. El amor que Dios es, el amor que las personas divinas se tienen, el amor que las personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos tienen a cada hombre, a cada uno de nosotros. Nos dice la gravedad del pecado, que ha hecho necesario este modo de entregar la vida para rescatarnos, Cristo, del infierno, del pecado, de la muerte a la que estábamos destinados. El motivo primero de redimirnos y hacerlo de este modo es que el Padre ama a Cristo, al Hijo hecho hombre, y le quiere otorgar, en cuanto hombre, la dignidad de ser el único Salvador de todos los hombres. Cristo responde amando al Padre, para que el mundo vea que amo al Padre, levantaos, vamos, y camina hacia el huerto para dar comienzo a la pasión, voluntariamente. El Hijo, Jesucristo, el Verbo hecho carne, participa del amor del Padre a los hombres. Le obedece, se entrega del todo a él, y todo esto en el Espíritu Santo. La contemplación de este amor mutuo de las personas divinas, cumplido de esta forma máxima en el misterio de la pasión, de la muerte, de la resurrección del Señor, es lo fundamental. Y casi siempre se olvida al contemplar este misterio. Es un sacrificio sacerdotal en el que Cristo no ofrece nada externo, sino que se ofrece a sí mismo. Él es el sacerdote, Él es la víctima, Él es el altar. Esta consideración despaciosa, detenida, de la pasión, muerte, resurrección del Señor, la hacemos para comulgar con Él, por el conocimiento y por el amor, para comulgar con Él en este sacrificio. El fruto de esta contemplación ha de ser sobre todo este conocimiento del amor de las personas divinas, del amor que nos tienen a cada uno, del amor entre ellas. Este amor lo realiza Cristo en la tierra en obediencia al Padre y con la cruz. Nos ama a cada uno de nosotros, me amó y se entregó por mí, dice San Pablo, y podemos decir cada uno de nosotros. Un amor extremo, un amor total, un amor continuo, un amor incansable. Él toma sobre sí nuestros pecados, sufre las consecuencias que tendríamos que sufrir nosotros en el infierno y ya desde la tierra, y así nos evita el infierno y, en la medida en que le somos fieles, multitud de dolores que trae consigo nuestros afectos desordenados, nuestros apegos pecaminosos. Nos hace alegre el dolor que, como mortales, tenemos que sufrir, porque los vivimos sabiendo que lo hacemos compartiéndolo con Él. Jesucristo ha vivido en mi lugar y en mi favor esto que me toca vivir ahora, porque la vida es Cristo y nuestra vida es vivir en Cristo. Su amor hacia cada uno de nosotros ya ha sido hasta el extremo. Nos hace incluso alegre el dolor porque nos hace sensible su amor cercano, y sufrir junto con alguien que sufre con nosotros y que nos ama de esta manera llena de consuelo. Yo le suelo decir a los enfermos, le suelo recomendar una forma de hacer la oración y de buscar consuelo. En medio del sufrimiento, de la soledad, del temor, Cristo pone una gotita de consuelo en tu corazón, un signo de paz que no tiene explicación humana y que te hace saber: yo estoy contigo, estoy aquí. Les digo: mira, ya sé que estás con la cabeza para no dar muchas, que no tienes la cabeza para reflexionar mucho, pero haz una cosa: cierra los ojos con la imaginación, en medio de tu sufrimiento, deja que la Virgen María te coja en su regazo. Déjate abrazar por ella y apoya la cabeza en su pecho. Y deja que ella te consuele, que sea tu descanso, que te hable de Jesús, que te muestre el rostro de su Hijo. Y les comento: bueno, podrás decir que es algo que está en mi imaginación, que es algo que me imagino, que no es real. No, no, sí que es real. Es real el amor de la Virgen, es real el amor de Cristo. Simplemente te lo representas de esa manera, si te ayuda. Si no, busca otra. Pero con tu imaginación caes en la cuenta de una realidad. Y actuando así la fe, dejas que suceda. Bueno, pues el dolor cambia de sentido porque Cristo lo ha vivido ya, el nuestro, en nuestro lugar, en nuestro favor, y lo quiere vivir ahora con nosotros, lo podemos vivir nosotros con Él. La pasión de Cristo nos llena de confianza en el amor que nos tiene. El que nos ha amado del todo, nos sentimos movidos a responder amándole del todo, con todo nuestro ser. En este amor de Cristo por cada uno, nos damos cuenta del valor de cada una de las personas humanas que han sido rescatadas con la sangre de Cristo. Cada vez que veo uno, puedo decir: mi hermano por quien murió y resucitó Cristo. Mi hermano por quien murió y resucitó Cristo. Desde esta contemplación de la redención, de los sufrimientos redentores de Cristo, me doy cuenta de la gravedad del pecado y me sale repugnancia hacia el pecado. Comparto los sentimientos de Cristo, y esa repugnancia hacia el pecado y ese atractivo hacia Cristo me mueve a evitar las ocasiones de pecar, a sentir dolor por mis pecados, a conocer el amor que Dios me tiene, acercarme a Él para reconocerme pecador y pedirle que me perdone. Esto es lo que ayer contemplábamos. ¿Y todo esto por qué sucede? Pues porque el sacrificio de Cristo ha sido recibido por el Padre, y en Él todos hemos sido reconciliados. Entramos en esta comunión en Cristo con el Padre por el don del Espíritu Santo, y todas las cosas han sido hechas nuevas, y el sepulcro está vacío, y se ha aparecido a las mujeres, y se ha aparecido a los apóstoles, y estos, muertos de miedo, encerrados en el cenáculo por miedo a los judíos, le han contemplado, y no es un fantasma, es Él de verdad, con su cuerpo glorioso, en el que tiene las marcas de la cruz, pero es Él. Para que veáis que no soy un fantasma, tenéis ahí algo para comer, y comió con ellos. Cristo resucitado, Salvador, autor de la nueva creación, el nuevo Adán, de cuyo costado ha nacido la Iglesia, y todas las cosas han sido hechas nuevas. Esto es lo que vamos a contemplar hoy. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a hacerlo con un corazón bien dispuesto. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será hecho, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a su acción, para que sepamos reconocer la verdad y el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Esto es lo que estamos revolviendo y hemos de revolver continuamente. Esta es la noticia central de todas las cosas, de toda la existencia, de nuestra vida, en cada momento, especialmente de la vida de los enfermos. Porque la enfermedad pone a prueba nuestra fe. ¿Será que Dios nos ha abandonado? hacemos una interpretación a veces que está también presente en el mundo pagano. ¿Qué es lo que habré hecho contra los dioses para que me castiguen así? Esa pregunta se la hacen los apóstoles ante el ciego de nacimiento. Lo hemos contemplado en el cuarto domingo de Cuaresma. ¿Quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesucristo les dice que no es consecuencia de los pecados personales de este hombre, sino que es para que en él se manifiesten las obras de Dios. Porque la pasión de Cristo es fruto del amor del Padre, está inmediatamente orientada a la resurrección. La resurrección es el fin de la pasión y de la muerte de Cristo, es la meta, es hacia donde camina, es la plenitud, la realización de este amor del Padre a Cristo, de Cristo al Padre, de las personas divinas a nosotros, en la pasión y muerte, se realiza en la resurrección. Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. Si Cristo queda muerto, no ha sucedido nada, ningún fruto ha sucedido de su entrega redentora. Porque Cristo ha resucitado, esta vida nueva que él recibe en cuanto hombre, su vida gloriosa, la recibe como cabeza del cuerpo que es la Iglesia y sobre todos nosotros se derrama, la recibe como primogénito de la nueva creación y a todos los demás, si le dejamos, si nos dejamos amar por Cristo, si escuchamos su palabra, si la creemos, si le seguimos, si recibimos su gracia, nos alcanza esta gracia, esta vida divina, somos hechos hijos en él por el don del Espíritu Santo. Cristo resucitado es Cristo presente, es Cristo realmente presente en medio de nosotros. Con todas estas dimensiones de su humanidad que comentábamos ayer, ya no está solo presente en Galilea, en Judea, en Jerusalén. Escuchando el Evangelio, contemplando el Evangelio, podemos pensar qué suerte tuvieron los apóstoles de estar con él. Más la tenemos nosotros, porque cuando lo que se nos relata en el Evangelio, los apóstoles son testigos, pero aún no han recibido el Espíritu Santo. Es precioso leer los hechos de los apóstoles. Cuando uno comienza a caminar en cristiano, le entregas el Nuevo Testamento o la Escritura entera, ¿por dónde empezar a leer? Pues empieza a leer, empieza a contemplar a Cristo, a recibir su revelación, la noticia de quién es, del amor que nos tiene, leyendo los hechos de los apóstoles, que son la acción de Cristo resucitado, glorioso, la acción del Espíritu Santo en el comienzo de la Iglesia, y esas mismas obras que hizo tras la venida del Espíritu Santo las quiere seguir haciendo en nosotros y por medio de nosotros en el mundo entero. Cristo resucitado es Cristo real, palpable, experimentable. Cristo resucitado es Cristo viviente, Cristo que actúa, actúa en el cielo, sentado a la derecha del Padre, intercede por nosotros. Actúa desde el Sagrario. Jesucristo no está en el Sagrario quieto, a la espera de que nosotros le amemos. Está en el Sagrario para amarnos. Se ha quedado presente en el pan y en el vino consagrado, se ha quedado presente en la Eucaristía para poder ser llevado en comunión a los enfermos. Para eso se ha quedado presente. Ha consagrado el vino y el pan para consagrarnos a nosotros, para que nosotros quedemos hechos templos de la Santísima Trinidad, seamos levantados a esta condición divina crecientemente en cada Eucaristía que participamos de todo corazón. Se ha quedado en el pan y en el vino consagrado para ser llevado a los enfermos y que lo puedan recibir en comunión, y a los cristianos que estaban encarcelados por causa de la fe. Y conocido que se quedaba Jesucristo realmente presente en la Eucaristía mientras se mantenían las especies sacramentales, surgió en la Iglesia el deseo de adorarle, de reconocer su presencia, de adorarle. Cristo resucitado es Cristo viviente, que actúa, presente en el Sagrario. Se queda en el Sagrario para darse a nosotros, para comunicarnos el Espíritu Santo. Cristo resucitado está presente en la liturgia. Él es el sacerdote que celebra la Eucaristía, que celebra los sacramentos. Cristo resucitado, buen pastor en medio de nosotros, está presente en los sucesores de los apóstoles y en quien es su vicario en la tierra, el sucesor de Pedro, el Papa. Cristo resucitado actúa en cada uno de nosotros y actúa desde cada uno de nosotros. Bueno, le dejamos actuar tampoco. Cuando el Papa me habla como vicario de Cristo en la tierra, Cristo me habla. Cuando me habla un hermano mío, en quien también está presente Cristo, no le está presente con ese nivel y algo me quiere decir Jesucristo, pero he de discernirlo y escucharlo más despacio. Cristo resucitado es Cristo glorioso, Cristo glorificado, es decir, que participa de la gloria, de la grandeza, del ser, de su Padre, en todos los aspectos posibles, y participa en su humanidad. Ya no tiene forma de siervo, sino que ha recibido la forma de Señor. Él es el Señor. Por la resurrección, Cristo es el Señor, mi Señor. Cristo resucitado es objeto, ha de ser objeto de nuestra glorificación. Hemos de glorificarle. Es decir, es objeto, merece nuestro conocimiento amoroso. Y conociendo a Cristo, conocemos al Padre. Conocimiento que no es solamente con nuestro entendimiento. Conocimiento en el sentido bíblico, conocimiento con toda la persona, con todo nuestro ser, con todo nuestro actuar. Cristo resucitado es Cristo victorioso. Cristo vencedor de la muerte, del pecado, vencedor del demonio, vencedor del mal. Él nos libra del mal, del maligno. En Él somos librados del mal, del maligno, por el Padre. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué será de nosotros? Que somos imperfectos, que somos pecadores. ¿Qué será de nosotros, enfermos, rodeados de tanta amenaza? ¿Qué será de esta sociedad nuestra, de este mundo nuestro que vive esta situación de pandemia? Será participar en la victoria de Cristo. Lo que nos espera es la victoria de Cristo. Que Cristo ha vencido al pecado y a la muerte significa que lo que nos espera es el cielo. Si vivimos con Él, si morimos con Él, reinaremos con Él. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tened confianza, yo he vencido al mundo, nos dice el Señor. Esta es nuestra seguridad. La resurrección de Cristo es la fuente de nuestra vida cristiana. Es la fuente porque nos comunica su vida, dándonos el Espíritu Santo. Cristo resucitado es Cristo resucitador. Nosotros confesamos en el credo que creemos en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Hay formas que escuchamos, formas de hablar que escuchamos a los cristianos que producen muchísimo dolor en el corazón, ¿no? Pues estos días de tanto sufrimiento, pues a veces la gente dice, bueno, le he pedido a mi madre que murió, allá donde esté, que se acuerde de nosotros. Pero, ¿cómo que allá donde esté? ¿No crees en la vida eterna? ¿No crees que el cielo es ver a Dios cara a cara? Ya no a través del velo de la fe, sino cara a cara. Contemplar a Cristo, con Él al Padre, en el Espíritu Santo, cara a cara. Contemplar a la Virgen María que está en el cielo con su cuerpo. Ver el rostro de la Virgen María. Encontrarnos en el cielo con los que nos han precedido en el camino de la fe y han muerto en el Señor. Y estar con ellos. Por eso, a la luz de la resurrección de Jesucristo, tenemos la certeza de que los dones que Dios nos ha dado no los perdemos. Nunca los perderemos. Los dones de Dios son sin arrepentimiento. Yo se lo recuerdo muchas veces a las familias cuando en el hospital tengo la gracia de Dios de acompañarles en la agonía, en la proximidad de la muerte y en el hecho del morir. Yo les digo, a veces no son momentos para explicar las cosas con muchas palabras, pero es una realidad que es la fuente del consuelo. Y se lo recuerdo brevemente. Ha muerto tu padre, ha muerto tu madre. No os quedéis en ellos. Porque la misión que Dios te encarga, te la mantiene encargada siempre. Los amores que Dios te ha regalado, te los mantiene regalados. Las personas que ha puesto bajo tu cuidado, siguen estando bajo tu cuidado. Lo hacías aquí, tu padre, tu madre, tu hijo, lo hacía aquí imperfectamente. Si era una persona mayor, pues ya con tantas limitaciones. Cuando llegue al cielo, una vez purificado de lo que necesite en el purgatorio, lo podrá hacer con plenitud. No te quedas sin tu padre o sin tu madre. No te quedas sin tu hijo. Cuando tengo que bautizar a algún niño chiquitito que nacen prematuros y que puede fallecer o que termina falleciendo en la UCI de neonatos. Una fuente de consuelo para sus padres es decirles: habéis regalado la vida a este hijo, Dios se la ha dado con vuestra colaboración. Y este hijo es hijo vuestro para siempre. Y este hijo vuestro cumplirá el cuarto mandamiento en perfección. Este sí que no pasa por el purgatorio. Recién bautizado, se va al cielo directamente. No se va a quedar en el cielo como un angelito. No se queda en el cielo a medio hacer. Resucitará con su cuerpo en la resurrección de la carne, después de la venida gloriosa de Cristo, al final de los tiempos, resucitará con su cuerpo. Estaremos en el cielo con nuestro cuerpo. Vuestro hijo chiquitito, que ha vivido tan poquito tiempo, unos días, unas semanas, unos meses, tiene la vida en plenitud. Se sabe vuestro hijo, hermano de sus hermanos, y os ama desde el cielo y os ayudará desde el cielo. Esta realidad de la vida eterna, de la relación con la Iglesia celeste, de nosotros, la Iglesia terrestre, la Iglesia peregrina que estamos aquí caminando, vivir de esta realidad. No sabemos, dice a veces la gente, no sabemos cómo será el cielo. Bueno, dicen que, pero no sabemos porque como nadie ha vuelto de allí. ¿Cómo que nadie ha vuelto allí? Si justamente nuestra fe se basa en que hay uno que ha vuelto. Jesucristo. Estaba muerto. Muerto de verdad. 3 días llevaba muerto. Y resucitó. Su cuerpo no estaba. Resucitó con su cuerpo. Y vino, se apareció a los apóstoles, a más de 500 hermanos en Galilea, le vieron, le tocaron, comieron con ellos. Ese pasaje precioso de la aparición en la orilla del lago de Tiberíades, cuando están pescando sin saber muy bien qué es lo que tienen que hacer, aún no han recibido el Espíritu Santo los apóstoles. Juan le reconoce, es el Señor. Esa es la palabra con la que llamar al resucitado, es el Señor. Y Pedro, que estaba desnudo trabajando, se vistió, se echó al agua corriendo. El Señor había preparado un pescado para comer con ellos. Sentaos y comed. La realidad de la resurrección de Jesucristo, la realidad de la vida eterna, la realidad de que sí, que hay uno que ha vuelto, que estaba muerto y ha vuelto y ha estado entre nosotros y sigue estando entre nosotros. Nosotros estamos llamados a ser testigos de que Cristo vive, a dar testimonio de que yo sé que soy conocido por Él, que Él quiere el bien para mí, que lo realiza, que me ama con sensibilidad. Yo he visto, he oído, he tocado a Cristo. Yo como a Jesucristo. Su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad en cada Eucaristía. Y al comer a Cristo en la Eucaristía, Cristo no se convierte en mí, sino que yo soy convertido en Él. Cuando yo como pollo, yo soy más que el pollo, y el pollo se incorpora a mí, pasa a formar parte de mí. Las proteínas, las grasas, las... Cuando como a Cristo, Cristo es más que yo, y yo soy el que soy incorporado a Cristo. Y Él va eliminando de mí lo que no es conforme con Él, lo que impide la comunión y la relación con Él, y va acrecentando su unión conmigo, mi unión con Él, mi configuración con Él. Este es el amor que Dios nos tiene, que se cumple en Cristo resucitado, en la resurrección de Jesucristo. Para esto ha sido su pasión y su muerte, para esto la encarnación, para esta gloria de Dios. Si recordamos, en el segundo domingo de Cuaresma, el domingo que el Evangelio nos llevaba a la transfiguración del Señor, tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y subió con ellos a un monte alto. Y allí se transfiguró. Su rostro brillaba como el sol, sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Aparecieron Moisés y Elías hablando con él sobre la pasión, sobre la redención, sobre la pasión y la cruz que iba a suceder dentro de poco. Y vino sobre ellos una nube luminosa que les cubrió. Se escuchó la voz del Padre: este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadle. Pues en el prefacio de la misa de ese domingo, segundo de Cuaresma, el prefacio, esa oración esa oración que se reza justo antes de la consagración, todos de pie. Comenzamos cayendo en la cuenta de que el Señor está con nosotros, se nos invita a levantar el corazón y decimos que lo tenemos levantado, el corazón hacia el Señor, y que damos gracias a Dios Padre, le damos gracias por Jesucristo. Pues el prefacio de ese día proclamaba que Jesús mostró a Pedro, a Santiago y a Juan el resplandor de su divinidad, brillando en su humanidad, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que por la pasión se llega a la gloria de la resurrección. Y no hay otro camino. Es un camino. Caminamos hacia participar en la resurrección de Jesucristo y en la vida eterna, en la resurrección de la carne, que esperamos de este cuerpo nuestro que me hace ser yo, con el cual soy yo. Con este resucitaré, glorioso, distinto, pero con él resucitaré. ¿No llena esto de esperanza? O sea, si me dicen, cuando estoy enfermo con una enfermedad mortal, que lo mío tiene cura, ¿no cambia todo? Pues lo nuestro tiene cura. Conocemos a quien lo puede curar, a quien lo quiere curar, a quien desea ardientemente curarlo. Jesucristo, muerto por nuestros pecados, resucitado para nuestra salvación, el Señor. Pues estas son algunas consecuencias para nosotros de la resurrección de Jesucristo, que su resurrección implica la nuestra. Si no hay resurrección de Jesucristo, no hay cristianismo. Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. Si no hay resurrección de Jesucristo, no hay cristianismo, porque no hay Cristo vivo y presente. Por eso meditar la gracia de Dios que supone esta realidad y esta revelación que se nos haya dado a conocer, este privilegio que tenemos de conocer esta verdad, como en Cristo resucitado se revela el amor que Dios es, en el que vive la Santísima Trinidad, el amor que nos tienen las personas divinas, el amor que nos podemos tener unos a otros participando de este amor de Dios. Notar la diferencia que hay entre que sepamos que vamos a resucitar o no, la diferencia que hay entre resucitar o no, vivir la enfermedad o la muerte, creyendo en la resurrección o no, vivir el morir de los que queremos. Bueno, y tendremos que vivir en la pena de la ausencia visible, de la ausencia tal como estábamos acostumbrados, y tendremos que aprender a tener otra relación, una relación que se establece en la fe, la relación que tenemos con los santos. Esa misma relación, de ese mismo modo, estamos llamados a tener con los que hemos querido aquí en la tierra y han fallecido, mis padres, mis hermanos. Yo cuento con ellos. Yo cuento con ellos para encargarles cosas, para pedirles ayuda, para escuchar lo que me han de decir, lo que Dios me quiere decir a través de ellos. Yo cuento con ellos. Bueno, voy aprendiendo a contar con ellos. Tiene su camino de fe y de aprender este nuevo lenguaje, esta nueva relación con el cielo. Pero no tratamos con los santos. No podré tratar yo con mis padres que murieron en Cristo, que les atendí yo hasta el final junto con mis hermanos, que murieron en mis manos de sacerdote, que celebré con ellos la Eucaristía, les di la unción, les confesé, les bendije y les bendije tantas veces. ¿No podré tratar con ellos? Si Cristo ha resucitado, si nosotros vivimos en Cristo, nuestra vida es eterna. Nuestra vida se desarrolla en tres etapas, en la tierra, con cuerpo y alma. En la escatología intermedia, bueno, en el purgatorio, si necesitamos purificación, o en el cielo, mientras no sea el final de los tiempos, la venida gloriosa de Cristo, la segunda venida gloriosa de Cristo, pues en ese espacio estaremos en el cielo con el alma, pero todavía sin cuerpo, y con cuerpo y alma tras la resurrección de los muertos. Considerando esta realidad, en la vida cambia todo. ¿Cómo anda mi fe en la resurrección? En la de Cristo, en la que me espera a mí, en la de los que quiero, en la de todos. ¿Qué actitud tengo? Por ejemplo, en el Evangelio no pone por ningún lado que haya que cuidar la vida, solo dice que hay que gastarla bien. Si quiero a mi cuerpo, lo que tendré que hacer es que sirva lo mejor posible para mi santificación, que funcione bien para cumplir la misión que Cristo me encarga. lo trataremos de forma que resucite cuanto antes. Esto mismo se aplica a lo de los cielos nuevos y la tierra nueva. Algunos lo representan de forma que parece que hay que procurar que haya el máximo progreso, porque al llegar a un estado de progreso fruto de nuestras acciones, ¡plum!, estaremos en el cielo en la tierra. Pero esto no es así. Este mundo será continuamente imperfecto, necesitado de redención, continuamente. Mi cuerpo no estará en el cielo en proporción a mi salud corporal en la tierra. Estará en el cielo en proporción a la caridad que haya alcanzado. A la luz de la resurrección, nuestra vida ha de tener sentido de peregrinación. He de vivir en este mundo sin apegarme a las cosas, porque mi tesoro no está aquí, mi tesoro está en el cielo. Porque sí, edifico, pero edifico una casa no para tenerla en la playa, no para tenerla aquí, sino que edifico una casa sobre roca, que es Cristo, pero la edifico en el cielo. Si este mundo, si este tiempo es el medio para caminar, para viajar al encuentro con Cristo, estoy en él de un modo diferente que si me quiero establecer aquí. Si de verdad soy peregrino, lo duro y contradictorio para mí será que no me dejen ser o que no me salgan las cosas como a peregrinante, que quieran instalarme, que quieran ponerme a quedarme aquí. Porque este quedarme aquí contradice mi caminar hacia el cielo. Es que no he llegado. No nos salen las cuentas tantas veces acerca de la felicidad que anhelamos porque pensamos que se tiene que cumplir aquí, que aquí lo empezamos a gustar, pero que no se cumple del todo aquí. Estamos de camino. Ya estamos en el cielo desde el bautismo, pero rodeados de velo. Y aún no en plenitud. Por eso ya lo tenemos, pero todavía no. Y lo anhelamos. Y en la medida de nuestro anhelo, lo alcanzamos. En la medida de nuestra esperanza, de nuestro deseo ardiente, de nuestro participar del amor de Cristo a Dios y a los hombres, lo gustamos ya, pero aún no hemos llegado a tenerlo. La consecuencia para nosotros de la resurrección de Cristo, el anuncio de la nuestra participando en la suya, es el gozo, la alegría, vivir confiados, la paz. Si lo tenemos ya todo recibido en Cristo, si es el amor providente del Padre el que es capaz de sacar bienes de todo, en todo, todo encierra un regalo de Dios, un don suyo para la comunión con Él. A veces el regalo viene envuelto en un papel muy desastroso. Pues no lo tires por el envoltorio. Aguarda a que el Espíritu Santo lo desenvuelva y te lo muestre y te lo comunique y te lo entregue. Es esta esperanza, este deseo ardiente de la plenitud del cielo que ya gusto aquí, que se me anuncia en Cristo resucitado, pero que todavía no tengo, lo que me mantiene actuando, dando la vida con Cristo, amando a Dios, siendo misionero, anunciando a todos esta gran noticia, porque tantos viven esclavos por miedo a la muerte, por desconocer la verdad de que Cristo, muerto y resucitado, la ha vencido para ellos, y que ellos están llamados a participar en esta victoria para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, dice el Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo la resucitaré en el último día.
renuevas tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Gloria al Señor para siempre. Alégrese el Señor por sus obras. Que mi canto le sea agradable y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Envía,
nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Esto lo hace posible el Espíritu Santo, que brota del costado abierto de Cristo, del Espíritu Santo que Cristo ha prometido, el don de lo alto. El amor del Padre se realiza en su totalidad por Cristo, enviándonos al Espíritu Santo. Toda esta preparación que el Señor ha hecho durante la Cuaresma, esta preparación que está haciendo con nosotros esta última semana de Cuaresma, ayudados por estos ejercicios espirituales para los enfermos, es para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor, la ascensión a los cielos, pero de modo culminante para vivir Pentecostés, para recibir el Espíritu Santo. Aguardad al Espíritu Santo, nos dice Jesús al ascender a los cielos, y nos invita a esperarlo en el cenáculo, donde celebró la última cena, donde nos dejó la Eucaristía, donde nos mandó, haced esto en memoria mía. Nos convoca, nos invita a esperar juntos en el cenáculo, orando con María. Ella sostiene nuestra oración. Hay que quitarse de la cabeza la idea de que el trato con el Espíritu Santo es muy difícil. Es verdad que no tenemos imágenes. Se le representa como fuego, como lenguas de fuego, baja sobre los apóstoles reunidos en el cenáculo con María, guardando el don del Espíritu en Pentecostés. Como a modo de paloma desciende sobre Jesús en el bautismo, cuando se hace bautizar por Juan en el Jordán, y es señal de que le llena el Espíritu Santo, que en él habita en plenitud. Como una nube luminosa se nos presenta el Espíritu en el monte, en la transfiguración del Señor. Es como un soplo, dice Jesús, que no sabes de dónde viene ni a dónde va. Es el maestro interior. Pero para tratar con alguien, un modo es que yo sepa comunicarme con él y otro modo es que él sepa explicarse muy bien, expresarse muy bien, comunicarse muy bien conmigo. Y esto es lo que el Espíritu Santo hace. No es difícil tratar con el Espíritu Santo, es lo más fácil, porque es Él quien lo hace. Estamos llamados a vivir en esta comunión con Cristo por el don del Espíritu Santo, a que habita en nosotros como en un templo. Dios no es alguien lejano, quiere habitar en nosotros como habita en Cristo, y habitar en nosotros para que viva en nosotros y nosotros nos demos cuenta. Si en una familia numerosa hay hijos más mayores, otros más pequeños, alguno muy pequeñito, si al pequeñito le preguntas, uno que tenga 3 años, que ya sepa balbucir, si al niño pequeño le preguntas quién es tu padre, quién es tu madre, te lo sabe decir. Si le preguntas si los quieres, te dice que muchísimo. Pero si les preguntas y cómo son, qué personalidad tienen, ¿son cariñosos o son más bien tímidos? ¿Son afectuosos o son distantes? ¿Cómo son? Pues no sabría decir qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, qué preocupaciones tienen, qué alegrías, que pues el niño ese pequeñito no te lo sabría decir. porque recibe el amor de los padres, se lo devuelve como puede, con su gozo de niño pequeño, pero todavía no se ha podido establecer una relación personal suya con sus padres. Es pequeño todavía para poder hacerlo. Si le preguntas eso a los hijos mayores, sí que te sabrán decir. Y lo han aprendido conviviendo con sus padres. Saben cómo son, conocen de su interior, comparten su interior, lo conviven con ellos, porque han vivido con ellos, porque los han contemplado, los han considerado, los han escuchado, se han dejado formar. Pues uno no empieza a ser cristiano medianamente adulto hasta que no sabe del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no reconoce su presencia en su interior y no vive esa relación con ellos presentes tan íntimamente a nosotros, más íntimamente que nosotros a nosotros mismos, no sabe reconocer esa presencia, vivirla conscientemente, gozosamente y anunciarla. El Espíritu Santo es una persona, es alguien que conoce, que quiere, que actúa. Es una persona divina, de la misma naturaleza del Padre y del Hijo. No una naturaleza semejante, la misma. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es la que recibe la vida de las otras dos. Procede del Padre y del Hijo. El Padre y el Hijo expiran al Espíritu Santo. Es el aliento del amor del Padre y del Hijo. Es la tercera persona porque es la última que se nos revela como persona. Hemos conocido al Dios único, que en Cristo sabemos que es Padre, y Cristo nos envía al Espíritu Santo, que es Dios, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. En Él creemos. Y Él vive en la Iglesia, actuando en la Iglesia, vivificando el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Habita en la humanidad de Jesús, como en un templo. Por lo tanto, habita en la Iglesia, que es su cuerpo místico. Habita en cada miembro vivo del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo, habitando en nosotros, ilumina interiormente las realidades que conocemos por fuera. La palabra de Dios comunicada en la enseñanza de la Iglesia, Cristo hablándonos en la Escritura, el testimonio de los que son de Cristo, de los santos, y pone en nuestro corazón todas estas verdades, todo esto revelado, haciéndolo vivo y actuante en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos enseña a orar. Nosotros no sabemos orar como conviene. El Espíritu viene en nuestra ayuda, gime en nuestro interior con gemidos inefables. No podemos llamar a Dios Padre, Abba, Papá, si el Espíritu Santo no lo hace en nosotros. No podemos reconocer a Cristo si el Espíritu Santo no nos concede esa luz para reconocerle. Es la relación con el Espíritu Santo, es su acción en nosotros, la que nos hace adultos como cristianos, la que nos hace capaces de una misión en el mundo. Cuando llegamos a ser capaces de reconocer su acción y de dejarnos mover por él, podemos cumplir la misión que Dios nos encarga. A veces vivimos la vida cristiana tan inmaduramente, tan infantilmente, que es como si pusieran a dirigir en estos días de pandemia, de situación sanitaria tan crítica, como si pusieran a dirigir un hospital a alguien que está en primero de medicina. Bueno, pues le gustaría saber medicina, pero no sabe. Espera llegar a saber, pero no sabe. ¿Cómo va a asumir esa responsabilidad? ¿Cómo va a cumplir su misión si no tiene el conocimiento? ¿Cómo vivir el ser padre y madre de familia? ¿Cómo vivir el ser obispo o ser sacerdote? ¿Cómo poder ser catequista? ¿Cómo poder vivir la enfermedad en comunión con Cristo si el Espíritu Santo no nos sostiene, nos mueve, nos ilumina? ¿Y esto cómo lo conseguiremos? Pues porque nos lo promete Jesucristo, que nos lo va a dar. Yo os daré el Espíritu Santo. Yo, resucitado, ascendido al cielo, enviaré sobre vosotros el Espíritu Santo. Lo ha prometido Él. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar su promesa. Disponernos para recibirlo. ¿Cómo? Pues con la oración, con el seguimiento de Cristo, acogiendo su palabra del todo, para dejarnos vivificar del todo. Como María, aquí está la esclava del Señor. Que se haga en mí según su palabra. Vemos en la vida de los apóstoles un desarrollo que también sucede en la nuestra. Tienen al comienzo un conocimiento carnal de Jesucristo. Apenas llegan a entender su divinidad. Tienen su idea de cómo han de ser las cosas, y lo que no cuadra con su idea les cuesta mucho trabajo recibirlo. Han de dejarse purificar, ensanchar, romper internamente para que Cristo les haga capaces de recibirle a Él por el Espíritu Santo. Tienen este deseo de seguir a Cristo, si es preciso, hasta dar la vida, y al ratito le niega. Ha de morir y resucitar Cristo para alcanzarles esta vida nueva. Ha de enviarles el Espíritu Santo para que, habitando en ellos, transformándoles interiormente, les convierta de cobardes en audaces apóstoles, de gente sin palabras a tener palabra de Dios en sus labios, transformante, vivificante. Así se desarrolla la vida de todo cristiano que va siendo fiel a la gracia. Pero queda ahí mucha tarea para hacer, porque nosotros todavía tenemos nuestros planes de cómo deberían ser las cosas, de cómo Dios debería hacer las cosas. Y nos cuesta trabajo desprendernos de todo ello para dejar que se cumpla en nosotros la voluntad de Dios, el proyecto de Dios, que es infinitamente superior al que podamos hacer nosotros. Por lo tanto, la tarea es mirar a Cristo, no dejarse llevar de ningún impulso egoísta. Vamos conociendo por experiencia que no se trata de construirnos a nosotros mismos, sino de dejarnos construir, de dejarnos edificar. Que nosotros no somos el alfarero, que el alfarero es Dios. Nosotros somos la arcilla. La arcilla no le dice al alfarero cómo tiene que hacer la obra de arte que el alfarero quiere hacer. Por eso nosotros, ante el don del Espíritu Santo, hemos de cultivar tres actitudes principalmente. Una, ser conscientes, pedir y esperar este don de lo alto, el don del Espíritu Santo. Recibir todo en la vida cristiana y en la vida natural también, reconociéndolo como don de Dios y aguardándolo como un don. Nosotros somos los que recibimos. Eso es ser hijo. Nosotros somos los que nos dejamos hacer. Por eso, en segundo lugar, no se trata de controlar la acción de Dios, sino que se trata de ser dóciles a la acción del Espíritu Santo. La vida cristiana no consiste en vivir a disgusto. Eso pasa al comienzo, porque todavía hay muchas cosas en nuestro interior que purificar. Todavía somos muy de nosotros y muy poco de Cristo. Nuestros pensamientos no son los suyos, nuestros planes no son sus planes, nuestros gustos no son los suyos, nuestros deseos, nuestras ilusiones, nuestros sentimientos, nuestras pasiones, nuestros amores no son los suyos, son los nuestros, y chirrían y chocan con los suyos. La acción del Espíritu Santo nos va configurando con Cristo. Vamos teniendo la mentalidad de Cristo, vamos teniendo los amores de Cristo, vamos teniendo los gustos de Jesucristo, vamos teniendo los sentimientos de Jesucristo, la sensibilidad de Cristo. La vida cristiana no es vivir a disgusto, sino cambiar de gusto, dejarnos cambiar el gusto. Por eso, reconociendo que todo es un don, cultivamos una actitud de agradecimiento, de docilidad, para reconocerlo sin controlarlo, para acogerlo y consentir en esta acción del Espíritu Santo, consentir desde nuestra libertad. Por lo tanto, cooperar, movernos junto con el Espíritu Santo. Los que son movidos por el Espíritu Santo, dirá San Pablo en la carta a los Romanos, esos son hijos de Dios. Por lo tanto, todo es un don. No domino los dones de Dios. Jesucristo es el Señor de la gracia. El Espíritu Santo es quien lo hace todo en mí. La obra de la divinización es obra del Espíritu Santo. ¿Y cuál es mi tarea? Mi tarea es no estorbar. Mi tarea es cooperar con los impulsos del Espíritu Santo. Mi tarea es morir a esos proyectos que son míos desde mí, a esos sentimientos a los que no quiero renunciar, a ser el dominador, a querer ocupar el lugar de Dios, el lugar del Espíritu Santo. He de morir a mi egoísmo, a mi soberbia, a mi codicia, a mi he de morir a mí para dejar a Cristo vivir en mí. No vivir ya para mí, sino para aquel que murió y resucitó por mí, para aquel que envía el Espíritu Santo, para que me mueva y sea mi vida. ¿Y cómo sé cuándo actúa el Espíritu Santo? ¿Cómo sé que las inclinaciones que aparecen en mi corazón, que los pensamientos que afloran en mi mente, que cómo sé que vienen de Dios? Pues porque concuerdan con el Evangelio, concuerdan con la enseñanza de la Iglesia, sintonizan con la vida de los santos y ponen en mi corazón un sentimiento de paz. De paz que no es tranquilidad y gusto y no, no, de paz que es el fruto de la armonía, de la unidad, de la coherencia, ¿no? En una orquesta suenan muchos instrumentos, pero suenan cada uno él, pero armónicamente. Cuando todavía no soy de Cristo, en la medida en que no soy de Cristo y no me dejo mover por el Espíritu Santo, dentro de mí hay movimientos, acciones que no van en la misma dirección, que están contrapuestos. Hay un pensamiento que me mueve, pero a la vez hay un sentimiento que tira de mí en otra dirección. Hay unos recuerdos que me atormentan o que me ilusionan. Y ahí estoy multiplicado por dentro, lleno de cuestiones que no acaban de sonar a la vez. Aquello es una cacofonía. Cuando viene el Espíritu Santo, Él lo va todo unificando, porque nos va configurando con Cristo. Y esta acción del Espíritu Santo hace que todo suene armónicamente, que todo vaya en la misma dirección, que todo venga de Dios y me lleve a Dios. Que todo venga del Padre y en Cristo me lleve al Padre, que en todo sea movido por el Espíritu Santo. No hay disonancias. Y este es el don de la paz. Pues cuando me vienen pensamientos distintos, proyectos, preguntémosle a ese pensamiento, ¿eres bueno? Primero. Bueno, no basta con que sea bueno el pensamiento, sino que ha de ser bueno y lo ha de querer Dios. ¿Eres bueno? ¿Y de dónde vienes, pensamiento? ¿Y a dónde me quieres llevar? ¿Vienes de Dios? ¿Me llevas a Dios? ¿Vienes de Dios? ¿Me llevas a dar la vida por los hermanos? ¿Vienes de Dios? ¿Me centras en Cristo o me centras en mí? Pues este don de la paz es señal de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Que la Virgen Santísima nos enseñe a acoger al Espíritu Santo, a reconocer sus impulsos, sus inclinaciones, sus movimientos y a secundarlos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, salud de los enfermos, ruega por nosotros. Ruega por los que sufren esta situación de epidemia en la que estamos. Ruega por las personas que las cuidan. Ruega por las familias de todos ellos.
Así concluye esta meditación de los ejercicios espirituales dedicados especialmente a los enfermos, que dirige a esta hora el padre Miguel Sebastián, sacerdote diocesano y capellán del Hospital Universitario de Zaragoza.